jueves 26 de noviembre del año 2020, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente, estamos aquí continuando en el segmento de opinión y de entrevistas. Nos vamos con nuestro tercer invitado y vamos a hablar de un libro particular, un libro muy interesante, que nosotros lo conocimos hace pocos días y hoy tenemos el gusto, el placer de recibirlo aquí al autor de esta obra y que además les anticipamos, amigos, usted puede adquirir este libro precisamente en nuestra institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora con todas las medidas de bioseguridad, ya estamos con la apertura de estos espacios y usted puede ir precisamente a adquirir todos estos trabajos. Pasamos a presentarles el tema que vamos a tratar hoy, es el libro Susurros de la Calle, un libro de cuentos que aborda realidades y vivencias de Quito convertidas en ficciones. Son historias que ignoramos o que no escuchamos por cualquier motivo y que nos guían en una ciudad más viva como campo de batalla o cantina que como metrópoli. Esto nos dice el contexto principal que nos envió nuestro invitado precisamente. Estamos hablando de Francisco Javier Bedoya. Él es graduado de la Facultad de Artes de la Universidad Central, es actor, ha realizado varios trabajos en cuanto a teatro, dramaturgia, pedagogía. Desde el 2016 tiene un grupo que se llama Susurros Teatro. Acá lo hemos conocido y ustedes lo han conocido además en varias notas y espacios que les hemos presentado en Zona Cultura además. Ha trabajado con la maestra Madeline Loaiza en el primer Festival de Loja como ayudante en dirección cultural y director de teatro de la Universidad UTE, esto desde el año 2018. Ese es el perfil, el trabajo de nuestro invitado, amigos, amigas, Francisco Javier Bedoya. Francisco, gracias por recibirnos aquí virtualmente en Zona Cultura. Contémosle más de entonces al público de la idea principal, el contexto de Susurros de Calle. Buenos días, Francisco, bienvenido.
Muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Igual, muchas gracias, Radio Escuchas, para darse el tiempo de escuchar la entrevista. Bueno, el libro son varias historias, ¿no? Que dan a entender a un Quito como un personaje, ¿no? Un Quito que cuenta su vida. De cierta forma, una vida que pasa a través de todos nosotros, ya que todos vivimos aquí. Entonces, nuestras vivencias, de cierta forma, alimentan esta vivencia gigantesca que es Quito. Yo tomo esas vivencias y las realizo, las ficciono de alguna manera, para que sea más atractivo, digámoslo así, para el público y para dotarle de esta magia, ¿no?, que nos ayuda el hecho artístico, el hecho de las letras. Un poco del libro.
Perfecto. Partamos desde el nombre, Francisco. ¿De dónde? ¿Cómo llegaron a la conclusión? ¿Cómo llegó usted a plantearlo como Susurros de Calle?
Ah, eso fue gracioso porque en el 2016, cuando empezamos a formar el grupo, la propia Casa de la Cultura nos dio el nombre. Porque estuvimos ahí y yo no quería tener grupos ni nada, así que los actores con los que estábamos trabajando éramos Bernarda, Diego y Francisco, haciendo lecturas interpretativas. ¿Ya? Y así le vendimos, así le planteamos, pero en la Casa de la Cultura, me acuerdo, nos dieron la oportunidad también, muchas gracias por eso, de nuevo, de presentarnos en el Festival del Libro de ese año. Entonces nos presentamos y ahí nos exigieron un nombre. Claro. Entonces ahí yo le dije, yo me impuse, ¿no? Y le dije, no, ponga lo que le estoy poniendo. Entonces en vez de poner el nombre del grupo, lo que puso fue el nombre de la obra como nombre del grupo. Entonces ahí nos puso el grupo Susurros, la obra Susurros de la Calle. De ahí pasó algo gracioso, me acuerdo cuando puse el nombre en internet, me escribieron de España. Un señor allá que ha tenido un teatro, en cambio, Teatro Susurros. Y él me decía, ¿vendrá acá a presentarse? Yo le dije, ¿qué? Pero por supuesto, le dije, usted me da casa, comida, pasaje, y yo le caigo, le decía, nos reíamos un rato.
Claro, y es interesante, además, Francisco, porque como usted dice, a ustedes los conocíamos con el trabajo teatral, ¿no? Con Susurros Teatro, y ahora estamos, claro. Y ahora estamos conociendo, además, de lo que usted nos dice, ¿no? Con el mismo nombre, ahora se traslada a Susurros de la Calle para el libro. Coméntanos un poco entonces de la experiencia, cómo nace igual Susurros Teatro en el inicio del trabajo de ustedes.
Bueno, el Susurros Teatro nace gracias a la compañera Bernarda Salas, ¿no? Bernarda Salas pertenecía al grupo, a veces también vuelve a trabajar con el grupo, pero al inicio ella fue fundamental, ya que ella, a ella le gustan bastante mis textos, entonces se le ocurrió a ella la idea de teatralizar mis textos. Me acuerdo en esa época también yo no tenía trabajo, estaba bastante complicado económicamente, entonces estaba trabajando de cualquier cosa. Y en ese punto ella me salvó de eso, ¿no? Entonces me dijo, pero vos eres actor. Entonces le dije, sí, pero ya ella me ayudó, me encaminó de cierta forma a crear los textos, ¿no? A teatralizarlos. Entonces, gracias a ella empezamos a hacer la obra. Desde esa obra es lo que ya aparece la idea del grupo, porque al realizar la obra me di cuenta de que se genera una sensibilidad, de que hay una aceptación de, bueno, no de todo el público, obviamente, ¿no? Ya que como van a apreciar el público, igual como tú apreciaste, los textos algunos son bastante conflictivos, ¿no? Un poco también bastante fuertes, me han dicho en los textos. Entonces, nos dimos cuenta que a muchas personas sí les gusta. Entonces, cogimos esa información y empezamos a montar obras. Esa misma obra que teníamos de lecturas la empezamos a mover por todos lados, me acuerdo, hasta nos fuimos a colegios. Ahí empezó el grupo. Cuando empezamos a tratar de mover esa obra, entonces yo dije, no, si tengo una, tengo muchas. Y claro, como en realidad yo he tenido este gustito de escribir desde que era pequeño. Yo escribo no porque quiera crear una obra de teatro. Yo escribo en realidad de cierta forma por necesidad. Entonces, en esos textos fue lo que me di cuenta que también tenía más obras ahí en potencia. Entonces empecé a estructurar más obras y a crear más obras y seguimos montando ahí. Ese sería el inicio del grupo gracias a ella y gracias a esa idea de la Casa de la Cultura para mover las obras.
Claro, Francisco, y ahora, como decimos, ya conocimos y hemos hablado, por supuesto, de lo que es Susurros Teatro, ahora Susurros de la Calle con el libro. ¿Qué les deja a ustedes esta experiencia? Y seguramente, como usted dice, más que hacerlo por obligación, es una costumbre el escribir, el contar historias. ¿Qué le deja a usted este libro, Susurros de la Calle, Francisco?
Un paso enorme. Me deja un primer paso enorme, en realidad, ya que el libro ha tenido bastante acogida. Entonces, siento esa responsabilidad de seguir escribiendo, en realidad. Siento esa responsabilidad, ya que no esperé que tenga acogida. Y en realidad es interesante la publicación del libro en la Casa de la Cultura, porque yo dejé este libro, creo que en el 2017, hace muchísimos años. Y después de 3-4 años me llamaron a decir, vea, le vamos a publicar. Entonces ahí yo agradezco bastante el trabajo de Patricio Herrera, ¿no? El director de publicaciones, no sé si sigue ahí, pero él fue bastante ayuda conmigo para guiarme, ¿no? Porque yo no tenía ni idea. Entonces él me decía, vea, haga esto, vaya, ediciones, bueno, él me guió bastante, no espere tal tiempo. Entonces, ahí fue donde el libro tuvo esa fuerza, ¿no? Entonces, para mí, yo te digo, eso fue ese libro, un gran paso.
Claro, analizando, ¿no?
Claro, ajá, conflictuados también, eso es divertido, ¿no? Porque a veces uno ve arte y es conforme, entonces me siento bien y ya, pero no hay nada de arte ahí, no hay reflexión en el arte. Entonces el arte debe generar un pensamiento en el público. Mis textos son desde ahí, ¿no? Recién nomás tengo un texto que se llama La Tía Rosita, donde exploro el primer asesinato de un niño. Entonces, te pongo la vida de un asesino al inicio, que le atrapan. Entonces, de este man le dicen, a ver, hable. Entonces, él lo primero que habla es la primera experiencia que tuvo. Y en ese punto te doy la visión del asesino, pero de cuando era niño. Entonces, ¿cómo pensaría un niño que después será asesino? Entonces, juego con esa idea del niño, ¿no? Y esas cosas terribles que hacía ese niño, yo te las presento con la inocencia, con la ternura que tendría un niño. Entonces, ese texto, por ejemplo, a bastante gente le molesta bastante. Porque dice, no, un niño no piensa así. Entonces, yo también le digo, ¿y usted sabrá lo que piensa un niño? Somos niños. El niño es inocencia.
Claro.
El niño no hace las cosas por maldad en un inicio.
¿Cómo te involucran en su mentalidad, no?
Claro, ya le involucran en su realidad también, ¿no? Porque también una tía que me quería mucho por ese texto ya se me alejó un poco. Porque me dijo, no, es que a mí me pasó algo así y es terrible. Le dije, pero y espera hasta leer un libro que se genere la reflexión. Si tuvo esa vivencia, chuta, trabájela, pues le dije yo, me acuerdo. Vaya un psicólogo o usted mismo analícese.
Claro.
Espera que el libro le saque de onda para reaccionar, le dije. Pero mejor si ya pasó, le decía. Chuta, y ahí me veía más feo, me acuerdo. Pero...
Claro. Francisco.
Pero bueno, el libro es así, ¿no? Son estas historias y para mí, como te decía, es un paso, una obligación para seguir escribiendo, para todas estas historias que tengo cargadas, seguirles sacando y seguirles haciendo teatro o más libros, no sé, y lo que sea, ¿no?
Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas del informativo Zona Cultura que nos acompañan la mañana de este día jueves, que estamos conversando junto a Francisco Bedoya sobre lo que es el libro Susurros de la Calle, un libro de cuentos que aborda realidades y vivencias de Quito. Y como les decíamos, Francisco Javier es nuestro invitado de esta mañana y estamos dialogando sobre este trabajo interesante, además de lo que es Susurros Teatro, que ustedes ya lo han conocido, y hoy estamos recopilando más sobre esos trabajos. Francisco, sin querer involucrarnos totalmente en el libro, porque la idea es que el público lo adquiera precisamente. Claro. ¿Cuáles serían unas ideas, las vivencias que usted mismo destaca de Quito, que usted nos pueda contar, unas ficciones de lo que esconde nuestra capital y que están en su libro?
Ah, claro, a ver, por ejemplo, a mí me encanta, se va a escuchar un poco extraño, pero me encanta la magia que tienen los túneles. los túneles de esos que cruzan San Roque, y es un Quito que nadie quiere ver, es un Quito que pasamos, pero abajo, yo recuerdo cuando era pequeño había reportajes, ahora no lo sé, ¿no? Pero tal vez ahora es peor, ¿no? Pero bueno, abajo de los túneles, a los lados, había gente viviendo. Ese lugar estaba lleno de personas, me acuerdo un montón de reportajes que vi eso cuando era niño. Eso, por ejemplo, es un Quito que nadie conoce, es un Quito que solo se presenta en susurros, es un Quito que aparece cuando uno está ahí, en San Roque o en San Juan, estando ahí, viendo, simplemente pasando, aparece ese Quito. Entonces, la primera historia, por ejemplo, va por ahí, aparece un personaje de esa realidad de túneles, de esa realidad oculta, que interactúa con el protagonista. Y en esa relación de los dos sucede algo también que es cuento diario en Quito, digámoslo así. El protagonista está sin trabajo. Entonces, esta persona que aparece en los túneles es como que le empuja a este trabajo nuevo al protagonista, ¿no? Es lo que el protagonista no podía ver, no quería ver. Este personaje aparece desde esa oscuridad y le da esa luz. Entonces, por ejemplo, ahí está este Quito, ¿no? De los túneles. También las historias, por ejemplo, de los bares, de historias, por ejemplo, que aparecen en las calles de la Mariscal, del Amazonas. ¿Ya? Ahí tengo una historia, yo recuerdo hace mucho tiempo que pasaba por ahí y le vi un chico que estaba con una chica en el piso y lloraba. Entonces nos acercamos a ayudarle, a ver qué sucedía. Y no, pues ella estaba media borracha, él estaba conflictuado, los dos, de esos espectáculos terribles. Pero desde ahí me quedé pensando y decía, ¿y si en verdad ella estaba mal? O para él en verdad ella estaba muerta. Ahí reaccionaron un poco, recuerdo, pero no se movía, ella estaba muerta. Y ahí me quedé con esa sensación, esa vivencia fea. Y decía, ¿y si ella estaba muerta en serio? ¿Él qué podía hacer? Y me imaginé que esta persona es doctor. Y empieza a hacer una intervención quirúrgica a su amada ahí en plena calle, hasta que la policía viene y se lo llevan, obviamente eso no se puede hacer ahí. Un cuento por ahí también tengo, donde el final, en cambio, ahí es genial. La policía descubre algo en el cuerpo de ella, que le deja al público como que, ese texto era bastante interesante porque lo hacíamos también en la obra de teatro. ¿Ya? Entonces, chuta, a las personas se les veías la cara de, qué feo, y después como que quería a seguir viendo, como que sonreían, como que... Entonces, bueno, ese también, ¿no? Por ahí también tengo otro texto un poco más ficcionado, en el que hay un creador de sueños. Que entonces me puse a pensar, ¿qué haría el creador de sueños? ¿Con qué trabajaría? ¿Qué tendría en sus manos? Entonces, ahí, por ejemplo, le puse el sueño de un niño. Y le pongo varios sueños al creador de sueños para ver cómo lo desenvuelve, ¿no? Y al final, bueno, le pasa algo a él. Pero le pongo el sueño de un niño, por ejemplo, que quería volar, porque le escuchaba al papá que volaba. Y viene el jefe del creador de sueños y le dice, ¿qué fue ese sueño del niño? Toma tu palazo. ¡Ah, del sueño del niño! ¡Es fácil volar! ¡Ponle a volar, pues! Y el creador de sueños le dice, bueno, ya no. Y empieza a escribir y empieza a crear el sueño del niño. Y dice, a ver, ¿yo cómo le hago volar a este niño? Si él quiere volar porque le veía al papá drogado volando. ¿Cómo le hago volar? ¿Qué le digo? ¿Qué le pongo en el sueño?
Ya.
Y el pobre creador de sueños conflictuadísimo ahí tratando, igual de esos temas densos, ¿no? De que uno ve algo y lo reinterpreta y quiere vivir. ¿Cómo lo hace en sueño? Si es otra realidad.
Perfecto.
Entonces, esos textos, bueno, el último que te diría es este que tengo, que se llama Agonía. Agonía es un texto que también lo hicimos, gracias a la productora Sabueso Azul, lo hicimos un corto que enviamos a un festival para la Fox, me acuerdo un tiempo. No ganamos, pero se hizo el trabajo ahí. Este texto de Agonía, en cambio, es, ahí reinterpreté una historia de Quito. Recuerdo que conversaba con un artista plástico, y me quedé pensando, y él estaba obsesionado con el cuadro del Cristo de la Agonía. Entonces decía, ¿cómo hacerle más tétrico a esa historia? ¿Ah? Con el compañero aquí que quiere hacer una tesis de eso. Claro. Y le pensé y le recreé esa historia del Cristo de la Agonía, donde el artista, en cambio, está enamorado de él. Y por ese amor, recordemos la historia del Cristo de la Agonía, ¿no? Este pintor que no puede pintar la agonía de Cristo y decide, de cierta manera, sacrificar a su ayudante para pintar la agonía real, ¿no? Y ese texto existe, la historia está. Digo, ese cuadro existe en los museos, la historia está en Quito, ¿no? Entonces tomé esa idea donde el man, en cambio, en vez de ponerle a su ayudante, trata de ponerle a su exnovia ahí para ver la agonía de ella. Y en ese juego de hacer eso, bueno, suceden muchas cosas en el cuento ahí que van referente conectes a la misma historia, ¿no? Del Cristo de la Agonía.
Perfecto. Son interesantes entonces todas las historias que Francisco nos ha comentado, parte de las historias, porque como les decimos, amigos, queremos invitarles, y en el cierre ya de esta entrevista, en el último minuto, la última pregunta, queremos, Francisco, que usted le invite al público precisamente a que adquieran este libro, ¿no? Como decimos, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Dirección de Publicaciones, con el compañero Patricio Herrera, precisamente, como destacaba Francisco, se ha realizado se ha hecho el libro precisamente, y ahora queremos invitarles a ustedes, amigos, a que vayan hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí les hemos dejado una picadita, un espacio donde hemos contado lo que es Susurros de la Calle, este libro que aborda realidades y vivencias de Quito, de parte de su autor precisamente. Y ahora queremos que usted entonces, Francisco, le invite al público a que adquieran el libro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en otros espacios donde usted nos indique que podemos conseguirlo. Por favor, Francisco.
Claro, muchas gracias, Alex. Gracias por este espacio, ¿no? Por dejarme hablar un poquito acerca de la obra, del texto. El libro lo pueden encontrar en la Casa de la Cultura, en las librerías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que ellos le publicaron, ¿no? Cuesta $8. También lo pueden encontrar en Napoleón Librería, que es una librería que se abrió en el centro, en la avenida Napo, S8202 y Tío Cajas, ¿no? Y también lo pueden encontrar el libro por inbox, como se dice, escribiendo a Susurros Teatro o escribiéndome a mí, Francisco Bedoya, sin recarga alguna, el libro iría a domicilio, ¿no? ¿Esos serían los lugares para encontrar el libro?
Perfecto. Gracias. Entonces queremos agradecerle, amigos y amigas, de esta mañana de día jueves. Hemos compartido aquí con nuestro tercer invitado, Francisco Javier Bedoya Chango Luisa. Él es graduado en la Facultad de Artes de la Universidad Central, como les decíamos, desde el año 2016. Forma parte del grupo, creó el grupo Susurros Teatro y ahora está presentándonos de este libro Susurros de la Calle, que viene del mismo, ¿no? Decimos que hemos pasado con ellos del teatro a los libros aquí con Susurros de la Calle, y ya les dejamos la invitación para que ustedes adquieran un ejemplar de este libro de nuestro invitado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en otros espacios además. Francisco, le quedamos muy agradecidos, siempre abiertos los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura para estos temas interesantes. Buen día, Francisco, que pase muy bien.
Buen día igual, muchas gracias.
Trabaja, carajo. Las personas no pueden soñar sin nosotros. ¿De qué van a vivir los artistas, ah? ¡Trabaja! Me gritaba mi jefe con una máquina del tiempo y un aparato para leer la mente. Estoy en la cabeza de todos.